Hoy es martes 30 de noviembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión. Transmitimos en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. Tenemos lunes, martes y miércoles nuestro live stream solo audio vía Podbean. Estamos listos. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. El soporte se convirtió en resistencia. El nivel de 58,000 parece ser un nivel que Bitcoin está teniendo un poco de problemas para superar. Está en este momento en 57,522 y parece que cada vez que llega a 58 se retrae el precio, pero muchas razones para estar optimistas sobre el sector, sobre el futuro de Bitcoin y la tecnología de transmisión de valor. Miguel en Valparaíso, ¿qué tal? CryptoCrunch, buenas tardes, noches. Jordi, buenas tardes. Ya estamos en Odyssey. Vamos a poner el separador del chat, que es el del 30 de noviembre. Listo, ya está el chat en Odyssey, el chat en Podbean. Así es que estamos listos. Buenas noticias para nuestro pool de Monero. Llevamos un bloque huérfano, pero 4 bloques encontrados en total. Bastante bien, el último hace un par de horas. Entonces tenemos 4 bloques válidos y ya se están repartiendo las recompensas con los mineros en nuestro pool Sarga en Monero. Bastante bien. Mr. Revilla, ¿qué tal? .js en España, mejorando la quinta B, excelente. Gavilán, saludos. Adams en Chile, ¿qué tal? Estoy contento, empezó con la segunda B. 30 de impresión. Me he dicho que no pueda usar detonadores o perdigones. No, en realidad, ojos que no ven, corazón que no siente. Checa tus restricciones o tu legislación local y actúa en consecuencia, pero definitivamente hay un enorme universo que explorar en cuanto a la impresión 3D y la segunda B. Interesante. Creo que en el futuro todos los individuos soberanos vamos a requerir tener nuestro nodo de Bitcoin y una impresora 3D. Samuel, en Chile, ¿podrías explicarnos los significados de que son Venezuela del Norte, Venezuela la Vieja? Venezuela del Norte es México, que fue la primera Venezuela fuera de Venezuela. Venezuela la Vieja es España, por razones obvias. Venezuela del Sur es Argentina. Está también la Venezuela Inca, bueno, todavía no hemos acordado el nombre, pero la Venezuela Inca es una forma de subrayar el trayecto que creo que están tomando estos países. Richard Naranjo, que por fin en vivo, excelente, qué bueno que estás por acá. ¿Qué opino de Shiba Inu? Realmente no me produce demasiada emoción. Sé que hay mucha gente que ha ganado mucho dinero, pero en términos de méritos, el proyecto no tiene ningún mérito. Es una copia burda que trató de aprovechar la popularidad de Dogecoin en su momento. Pero fuera de eso, realmente no aporta mucho. Sé que hay gente que está ganando dinero con eso, pero para mí la motivación, digo, me gusta ganar dinero, pero no es la motivación, y habiendo tantas oportunidades en el sector, habiendo tanta innovación, tanta actividad, me puedo dar el lujo de escoger dónde pongo mi dinero. Oscar en Uruguay, que la inflación ya no será transitoria, según Powell. No, ya empezamos con este. Es interesante observar cómo en un periodo de tiempo muy corto se ha modificado el discurso de negar la inflación, no hay inflación, los precios están subiendo por otra razón, después sí hay inflación, pero es poquita, después, bueno, la inflación no es poquita, pero es transitoria, y ahora ya nos quedamos con la pura inflación. Ya el presidente de la Reserva Federal en un discurso dijo que era quizá momento de eliminar la palabra transitoria cuando nos referimos a la inflación, y bueno, obviamente están buscando el siguiente culpable de la erosión del poder adquisitivo del dólar. Están diciendo que es por la nueva variante del virus, pero tú y yo sabemos exactamente por qué el dólar está perdiendo poder adquisitivo y por qué las cosas cuestan más, porque en el último año, año y medio, se imprimieron el 40% de todos los dólares que están en circulación, físicos y electrónicos. Entonces, si tienes una inversión que no te está generando más del 40% anual, en realidad estás perdiendo dinero. En papel parecería que no, los números en términos absolutos están creciendo, pero en términos de poder adquisitivo, si tu inversión no te está dando más de un 40%, en realidad estás perdiendo dinero. Y estoy hablando de inversiones principalmente en el sector tradicional denominadas en dólares, porque no hay potencial de apreciación. Hay algunos proyectos en el sector que tienes retornos del entre el 9 y el 15%, pero que tienen un enorme potencial de apreciación. Entonces, esa es la razón por la que pasamos por esta... Y además fue un proceso bastante rápido. Fue en cuestión de semanas que pasamos por este metamorfosis del discurso desde negar la inflación hasta ahora que ya ya está aquí y no va a ser transitorio. Y sabemos cuál es la trayectoria. Ah, Incazuela y Chilezuela también, dice Manuel. Bitcore dice que Shiba es otro pump and dump coin. Sí, realmente. Repito, sé que hay gente que ha ganado mucho dinero con Shiba, pero no me interesa demasiado. ¿Qué opinas de Clever? No sé de Clever, es la primera vez que escucho de ellos o del proyecto. Carlos en Orlando, ¿qué tal? Leoncio en Máncora, Incazuela, ¿qué tal? Whiskeyboard, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Barbados, vamos a hablar de Barbados porque creo que va a ser el siguiente en adoptar una ley similar a la de El Salvador. Barbados es una pequeña isla caribeña que estaba bajo dominio británico y anoche nombraron un nuevo presidente y le dijeron a la reina de Inglaterra, muchas gracias, aquí está la puerta. Entonces, me hace pensar que Barbados va a ser el siguiente país, país, porque ya es un país soberano, que va a adoptar una ley parecida a la de El Salvador. Te vas a poner la vacuna de la nueva variante Omicron. No hay vacuna para la nueva variante. Todavía no saben cuáles son los efectos, no saben la transmisibilidad, no saben si la vacuna va a ser efectiva o no. Entonces, todavía no hay una específica para esa mutación. En su momento tomaré la decisión si me la pongo o no, pero por ahora no. En la 5B no faltaría una sexta B de baterías. Sí, aunque no son imprescindibles. Estamos hablando de un nivel fundamental. Creo que las baterías las pondría en la categoría de opcional, no serían tan fundamentales. Mientras mejor preparado estés y mientras menos dependas de sistemas externos, mejor, incluyendo en términos de generación de energía, de comunicaciones. Hay muchas cosas que puedes ir extendiendo tus preparativos, pero lo básico, pondría las baterías en algo más opcional. Yo soy el Mauricio, ¿qué tal? Escuché decir que la Casa Blanca te mandó dinero y tú no eres indigente, que le están dando a todas las personas, ya que si es así, que ya nos pillen confesados. Están repartiendo dinero a manos llenas. Cualquier contribuyente, cualquier persona que tenga un seguro social, ciudadano o residente de Estados Unidos, recibió dinero, depósitos directos. Digo, obviamente, para mucha gente fue una ayuda importante cuando no podía salir a trabajar, insuficiente, pero fue una ayuda importante, alivianó la carga que tenía mucha gente en su momento. Pero sí, ¿dudas que haya una nueva vacuna con todo lo que facturan? No dije eso. Lo que dije es que en ese momento no hay una nueva vacuna. A lo mejor en el futuro va a haber, dependiendo de las características específicas de esta nueva mutación. Y a lo mejor en el futuro va a ser como la influenza, que cada año hay una mutación, una cepa dominante, y las vacunas que se distribuyen son para esa cepa específica. A lo mejor va a ser así en el futuro, pero por ahora no hay ninguna vacuna específica para esta nueva mutación. Eso, estoy grabando este video el 30 de noviembre. Si estás viendo este video en 2 años, pues la situación a lo mejor será distinta. Pero hasta el día de hoy no hay una vacuna específica para esa mutación. Playas hermosas, República Bitcoin y rellenas por toda la isla. ¿Se puede pedir algo más? Pues no mucho más. Los españoles deberían hacer lo que hicieron en Barbados para que se liberen de la mafia de la corona. Sí, creo que la monarquía es una institución anacrónica. No tiene ningún sentido mantenerla en ninguna sociedad moderna. A diferencia de España, Barbados no era la sede de la monarquía. Era básicamente una colonia. Pero sí, definitivamente creo que las monarquías ya son totalmente obsoletas. Creo que infravaloras los chargers de USB. Yo siempre tengo 30 kilowatts de capacidad eléctrica y tengo todo que va con USB. Sí, pero el USB, vaya, la parte de las baterías, la energía, es más conveniencia que supervivencia. Sí, es importante o sería útil tener iluminación o tener algo que funcione con baterías, pero no es tan indispensable. Puedes sobrevivir sin eso. Sin bolillos, pues no, difícilmente. ¿Cómo se podría seguir de cerca los avances de Bitcoin City y las oportunidades para extranjeros sin estar ahí? ¿Conoce algún medio fiable? Hay algunas, yo lo que he estado viendo de El Salvador son algunas cuentas de tuiteros que están en El Salvador. Checa la cuenta de la playa Bitcoin. Ellos publican información con bastante regularidad. También, si tienes interés por una inversión más directa o un involucramiento mayor, muy probablemente en tu país haya algún agregado comercial en la embajada. Puedes hablarles y que te pongan en su lista de distribución. Así es, toda la plata que mandó el agente naranja fue convertido a satoshis. Sí, digo, algunas personas sí. Otros simplemente tenían que comprar comida y bueno, pues sí. Si pudiste ponerlo todo en satoshis, ya debes de tener una buena ganancia. Desde un Ledger Live en un mismo PC se pueden gestionar dos Nano X diferentes sin problemas. Sí. Entonces, esto que hizo Barbados lo va a poder hacer cualquier región bajo el control de la reina sin consecuencias. No lo generalizaría, pero la verdad es que la situación del Reino Unido es bastante precaria. Tiene enormes problemas, como lo habíamos anticipado desde antes de que se concretara todo el asunto de Brexit. Está extremadamente emproblemado. No ha podido defender la soberanía de un convenio de importancia estratégica global como fue Hong Kong, entonces creo que difícilmente se pondría a pelear con alguna otra colonia o territorio que decidiera darle las gracias. Si me oyen en las Malvinas, nada más por si me oyen en las Malvinas, pero si no me oyen, buen momento para que las Malvinas se conviertan en un país independiente, no que pasen a Argentina bolivariana, pero un enclave independiente. Si tuvieras que hacer un top 3, ¿a qué país te irías a vivir el día de hoy? Hay tantos problemas en tantos lugares que países que hace todavía un par de años eran opciones viables. No, tendría que hacer un estudio un poco más meticuloso. El Salvador, si me hace caso el presidente de El Salvador y ponen una segunda enmienda a nivel constitucional, El Salvador. ¿Qué opino de la historia de España con México y América? Estamos hablando de siglos de encuentros y desencuentros y de animosidad y afinidad. Es una historia extremadamente complicada. No hay argentinos en las Malvinas, hay colonia y militares británicos. Otro Israel. Bueno, por la posición estratégica de las Malvinas, creo que sería un buen enclave independiente. El Salvador está dando cátedra. Pues va por buen camino. Digo, hay razones para estar optimistas de qué es lo que va a pasar en El Salvador en el futuro. Sigo observando los arranques, la tentación autoritaria, pero vaya, el Salvador sería únicamente una conveniencia fiscal y estratégica. Por ejemplo, tendría mucho cuidado de no tener propiedades embargables en El Salvador, por ejemplo, porque aun cuando por un lado están empujando toda esta idea de el dinero duro y la soberanía financiera, pasaron una ley de extinción de dominio, que lo único que necesita el gobierno es declarar algo de interés público y lo pueden embargar. Entonces, sería una estadía con reservas, digamos. ¿Cuál es la segunda enmienda que pondrías en El Salvador? La segunda enmienda se refiere a el reconocimiento del derecho natural a poseer armas de fuego y defender a tu vida y la de tu familia, elevado a rango constitucional. Creo que sería un avance importante. Okay, gracias por la referencia de Lend, que son capos, pero capos, sí. La verdad es que Lend va bastante bien. Están haciendo muy buen trabajo. ¿Me veo? Porque no me veo. Sí, ahí estoy. Estaba checando en Odyssey que estuviéramos efectivamente transmitiendo. Hay muchas jurisdicciones pequeñas que creo que estarían en posición de hacer algo parecido a lo que está haciendo El Salvador, y no me sorprendería si vemos una aceleración en el número de países que van a poner leyes o que van a tomar iniciativas similares, sobre todo aun cuando en el discurso el Banco de Inglaterra, el Fondo Monetario Internacional han manifestado claramente su disgusto por las medidas. La verdad es que no ha habido una reacción tan agresiva como mucha gente hubiera esperado. Han mencionado en algunas ocasiones que está mal lo que está haciendo El Salvador y que está poniendo en riesgo la estabilidad financiera y demás, pero el tono del discurso no ha sido tan agresivo como yo había anticipado. Y como creo que mucha gente esperaba, particularmente el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esa es la situación, que creo que va a haber otros países que van a tomar una iniciativa similar. En cuanto vean que el Fondo Monetario Internacional no les va a mandar las bombas de democracia, vamos a empezar a ver otras jurisdicciones. Debería ser afiliado de Lend.io, que te tiren unos satoshis por referral code. Tienen un programa de afiliados y sí dan una comisión. No me gusta promoverlo en esos términos porque es un servicio custodia. Y en general trato de evitar a toda costa promover o darle difusión a servicios que implican que le des la custodia de tu Bitcoin, pero Vamos a ver. A Zapata, que lleva tiempo siguiéndome en Spotify, que en España son las 2:24 de la mañana. Sí, sé que hay muchos españoles desvelados en esta transmisión martes y jueves, pero lunes, miércoles y viernes estamos a las 2 de la tarde, hora del centro, que descuéntale 5 horas a la hora de hoy. Entonces, lunes, miércoles y viernes puedes participar en una hora más decente para España. El horario de 7 a 8 de la noche, hora del centro, es más bien para los que estamos en este lado del Atlántico. Esa es la razón. ¿Cómo se podría dar el paso de la organización geopolítica actual hacia una forma de organización social como ciudadelas? De bajada, lo que este modelo de ciudadelas va a ser el resultado de la fragmentación de los estados soberanos. Hay dos situaciones que están pendientes de un hilo, y otra vez en la región de los Balcanes está otra vez el fantasma de la fractura y la violencia está en cierne, y hay otros lugares donde estamos viendo también diría impulso hacia la fragmentación de estados soberanos. Entonces, lo que vamos a ver es el proceso inverso a cómo se constituyeron los estados soberanos actuales, que fue la acumulación o la concentración de distintos poderes regionales y distintas jurisdicciones. Vamos a ver el proceso inverso, que va a iniciar con la independencia de algunas regiones, algunas que sean más sostenibles o más prósperas. No van a necesitar más allá de colaboración temporal con vecinos para cuestiones de defensa o comercio, no van a necesitar someterse a poderes nacionales. Entonces, creo que eso es lo que va a suceder. Vamos a ver una fragmentación, una balcanización, y el resultado de eso van a ser las ciudadelas. O ciudades-estado que prevalecieron durante todo el periodo clásico y muy buena parte de la Edad Media. El fenómeno del Estado soberano nacional, como lo conocemos hoy, es un fenómeno relativamente reciente. Este modelo no tiene mucho. Hay repúblicas, por ejemplo, zonas como Italia, que ha sido habitada por miles y miles de años. La República Italiana no tiene tanto tiempo, y lo mismo sucede con otras regiones europeas. Lo que hoy conforma, por ejemplo, el territorio alemán, igual ha estado habitado por miles y miles de años, pero en su forma actual, el Estado soberano de Alemania, como existe hoy en día, es un fenómeno relativamente reciente. Y cuando hablo reciente, me refiero en términos de en términos históricos, no en términos de una vida humana, sino en términos históricos, desde la historia, los primeros registros de la actividad humana que tenemos hasta los estados soberanos, realmente es un porcentaje relativamente pequeño en perspectiva histórica. ¡Nacho! Hoy es martes de tacos. ¡Nacho! He's sleeping. Nacho libre en su Taco Tuesday, incluyendo los habitantes de las Malvinas, adoradores del circo monarca. Interesante. Si una persona en Barbados no quiere renunciar a su pasaporte británico, lo puede hacer definitivamente. Tiene que volverse ciudadano de Barbados. No sé cómo está el asunto de la ciudadanía. Tengo entendido que Barbados tenía sus propios pasaportes, igual que Canadá, por ejemplo. Canadá tiene sus propios pasaportes y el hecho de que seas ciudadano británico, aun cuando todavía eres súbdito de la reina, no eres ciudadano británico. Y creo que Barbados estaba en la misma categoría. Son súbditos de la reina, pero no son ciudadanos británicos. O sea, lo peor de dos mundos. Y por el intercambio comercial, la moneda, todos los territorios del Commonwealth reciben mucho cambio económica y culturalmente. Mil veces mejor del Commonwealth que cualquier otro régimen de izquierda latinoamericano. No estoy seguro. No estoy seguro si mil veces mejor. Yo soy un ferviente creyente en la autodeterminación de los individuos, que se organicen como mejor les parezca, pero históricamente han sido territorios explotados. Parte de su condición de colonias es que el imperio extrae todos los recursos y no solo no permite la organización a nivel local, sino que ha sometido a la explotación y en algunos casos depredación de los recursos naturales. Entonces, no estoy seguro y no creo que esas sean las únicas dos alternativas, o seguir siendo un territorio colonial sujeto a una monarquía anacrónica, y la otra alternativa es un movimiento izquierdoso maoísta setentero. No creo que sean las únicas dos alternativas. Carmao en Alicante también sin dormir, excelente. No hay que olvidar que también están los podcasts de Criptomonedas TV. Sí, grabamos estas sesiones y publicamos en formato de solo audio y videos. No tortures al pobre gato. No es tortura. Le encanta jugar. 2022 será el año de los mundos metaversicos y creo que va a ser el centro de algo grande. Sí, nos encaminamos un periodo de bastante, muchos cambios. Va a ser un periodo bastante dinámico. Ya llegó el relleno de café. ¿Vale la pena minar bitcoins o eso se va a caer tarde que temprano? No, vale la pena minar bitcoins si tienes infraestructura o si tienes un lugar para hacerlo y quieres comprar un equipo, creo que vale la pena hacerlo. Pensaba que era más complicado encontrar un bloque en Monero, en Ravencoin parece más complicado. No, en términos de complejidad no es muy distinto. Lo que sucede es que en Ravencoin hay una mayor capacidad de minado y quiere decir que necesitas poner más capacidad para encontrar un bloque comparado con lo que se requiere en Monero. Pero no es que sea, vaya, computacionalmente no es más difícil, simplemente requieres mayor capacidad. A grandes rasgos, ¿qué crees que podemos ver en el 2022 en materia de geopolítica económica y criptos? Pregunta sencilla. No es una pregunta sencilla, es una pregunta compleja y he estado leyendo, observando y tratando de ver cuáles son las posibles trayectorias de los eventos el próximo año y todavía no tengo un panorama claro. ¿En cuánto tiempo se recuperaría la inversión del equipo? Dependiendo de cuánto equipo vayas o qué tipo de equipo vayas a poner y cuál sea tu costo eléctrico, entre 8 y 10 meses sería un periodo razonable de recuperación. También creo en la autodeterminación de los pueblos. Lo que pasó fue una conquista, apropiación y usurpación, pero la historia ha demostrado que con la independencia poco se mejoró, por no decir nada. No sé, no estoy tan seguro que poco se mejoró. Creo que definitivamente la independencia de los imperios de los siglos 16 y 17 y 18, el imperio español, el imperio británico principalmente, no cumplieron con las promesas, no cumplieron con las expectativas. En muchos casos lo único que se hizo fue reemplazar a una élite transatlántica con una élite local. Realmente en muchos casos a eso se puede reducir el proceso o el movimiento independentista. Pero en términos de que no haya valido la pena, no estoy seguro. Creo que aun cuando muchas de esas promesas no fueron cumplidas o no han sido cumplidas, en términos de progreso y mejoría, creo que definitivamente preferiría ser pobre hoy en cualquier país de Latinoamérica que ser pobre en el siglo XVI o XVII, sin duda. Para arrancar a invertir en criptomonedas, ¿qué nos recomiendas? lo primero que te recomiendo es que empieces a leer, que empieces a informarte de qué se trata, cómo funciona, qué es lo que requiere de tu parte, porque cuando estás utilizando esta tecnología, tú te conviertes en tu propio banco. Y esto conlleva la responsabilidad de que tengas el cuidado de custodiar tus fondos adecuadamente. Si tienes Bitcoin y lo pierdes, o pierdes tus llaves, o alguien tiene acceso a tus llaves privadas, no hay un servicio a clientes al que le llames y te vayan a ayudar. Tienes muy pocos recursos para recuperar el dinero si lo pierdes. Entonces, tú te puedes convertir en tu propio banco, sí. Tú puedes tomar tus propias decisiones en términos de cómo, cuándo y con quién intercambias valor, sí. Puedes hacer cosas sin que nadie te tenga que autorizar o aprobar transacciones, sí, pero conlleva la responsabilidad de que tú eres el custodio de esos fondos. Entonces, la mejor recomendación que te puedo hacer es empieza a leer. Hay un recurso que se llama el pequeño libro el pequeño libro Bitcoin, The Little Bitcoin Book, y si alguien puede poner ahí el enlace. Está disponible en PDF, es una lectura muy ligera y te recomiendo que empieces por ahí para que entiendas un poco mejor de qué se trata. Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Aquí está el... Gracias, Yatroy. Este es el enlace, littlebitcoinbook.com. Ahí puedes descargar el PDF en español y es gratuito, bastante recomendable. Si prefieres el libro físico, no sé si el libro físico está en español. Yo tengo la edición en inglés, pero no sé si está impreso en español. A lo mejor lo puedes encontrar en Amazon. Pero puedes descargar el libro de forma gratuita por sabiduría. Bueno, qué bueno que te sirva lo que discutimos y lo que platicamos aquí. CryptoCrunch dice que si tienes Prime, el audiolibro está... En audiolibro, uno de Bitcoin. Ok, si tienes Prime, creo que puedes escuchar el audiolibro gratis. ¿Crees que Cardano sea serio rival para Ethereum? Creo que sí. Va a empezar a traer muchos proyectos que... De hecho, sé de algunos proyectos que originalmente estaban diseñados para Ethereum y que los van a lanzar en Cardano. Hay herramientas que va a permitir a... quienes operan contratos emisores de tokens en Ethereum, les va a dar las herramientas para convertirlos a tokens nativos en la red de Cardano. Creo que sí, va a darle buena pelea. ¿Bitcoin acabará con los colonialismos? No va a acabar con los colonialismos, pero los va a hacer muy caros. Que eso es algo que históricamente ha sido la tumba de imperios, ha sido el desbasamiento monetario. La razón por la que el Imperio Romano, por ejemplo, la decadencia y la caída del Imperio Romano fue porque dejaron de tener dinero duro. La gente empezó a desconfiar de la moneda y esa pérdida de confianza en la moneda tuvo como consecuencia el colapso del imperio. Y lo mismo ha sucedido en prácticamente todos los imperios conocidos. Entonces, el colonialismo, el expansionismo, cuando lo tienes que financiar con dinero duro, cambia por completo la dinámica de la acción, que fue, si tienes que financiar tus aventuras colonialistas y no las puedes poner en la tarjeta de crédito, como sucede hoy en día, y ese poner en la tarjeta de crédito me refiero a financiar proyectos con dinero de los bancos, que, por ejemplo, China, lo acabamos de ver una muestra de lo que habíamos discutido ya en un par de ocasiones. China financió un aeropuerto en África, las condiciones del crédito estaban bastante truculentas, el país africano no pudo pagar y ahora China es quien es dueño del aeropuerto. Eso no lo puedes hacer cuando el aeropuerto lo tienes que pagar con dinero real. Entonces, no va a impedir el colonialismo, pero lo va a hacer extremadamente caro. Porque entonces ya si quieres aventarte en una una aventura expansionista o anexionista de territorio, tienes que pagar por adelantado. Entonces, desincentiva esta actitud expansionista y colonialista. No la va a eliminar, pero la desincentiva. ¿Crees que la SEC esté tras Cardano? No. No, Cardano tiene 5 años operando. Todo lo que fue el proceso de la venta inicial y todo eso se hizo legalmente en Japón. No hubo participación de ciudadanos o residentes en Estados Unidos. No cumple con lo que podría ser considerado un security, un valor bursátil. Entonces, honestamente, no lo creo. ¿Y por qué Ethereum vale 4.500 y ADA apenas 1,5? Entre otras razones, porque el suministro de Ethereum y el de ADA son distintos. La vez pasada dijiste que Bitcoin ya ganó, no ganaría. En caso de que un porcentaje considerado de la población mundial lo adoptara, no. Ya ganó porque sirve para lo que fue creado y ya ha demostrado servir para lo que fue creado. Hasta hace un par de años era una hipótesis, era una apuesta que estábamos haciendo a esta tecnología. Hoy en día ya está demostrado que puede hacer o que hace de forma efectiva lo que para lo que fue diseñado, independientemente de quién lo adopte o quién lo tenga, que esa es la parte más importante. Puede mantenerse un pequeño porcentaje de la población que utilice Bitcoin, la mayoría de la gente puede no utilizar Bitcoin y Bitcoin seguirá haciendo lo que hace y seguirá sirviendo para lo que sirve. En la medida que se expande la adopción, en la medida que más personas lo utilizan, vamos a ver algunos beneficios adicionales, mayor estabilidad de precios, mayor accesibilidad para utilizarlo como medio de cambio, menos fricción en las transacciones. Va a haber algunos beneficios, pero la promesa fundamental de la transferencia de valor de persona a persona no permisionada, resistente a censura, esa ya la cumplió. Por eso digo que Bitcoin ya ganó. Para que haya colonialismo, debe haber violencia económica. No, bueno, la violencia económica es la consecuencia. Para que haya colonialismo, lo primero que necesita hacer la conquista es la violencia neta o violencia pura. Ese es el sometimiento del otro grupo, territorio o persona. La violencia económica es consecuencia y tendría algunas reservas en llamarle violencia económica, pero es violencia soportada por, o es actividad económica protegida por la amenaza de violencia. Pero sí, no puedes colonizar algo sin que lo tengas que someter primero. Y esa es la historia de la humanidad, desafortunadamente. Me gustaría que estuviéramos ya en un grado de evolución como especie en la que la violencia no fuera necesaria, pero todavía estamos muy lejos de eso y la violencia sigue siendo un mecanismo para la prosperidad de unos y en detrimento de otros. Esa es la realidad. Estados Unidos hace lo mismo hoy en día que España y Reino Unido hace unos 400, 500, 300 años. No hace lo mismo. El modelo hegemónico en el que está basado en Estados Unidos es eminentemente económico. Estados Unidos, los únicos territorios que se anexó en los últimos 100 años son territorios de importancia militar, no tanto de importancia económica, que es una diferencia abismal entre el expansionismo británico y español de los siglos XV, XVI y XVII, comparado con el expansionismo eminentemente de estrategia militar de Estados Unidos. Estados Unidos no se ha anexado ningún territorio, no ha tenido fuera de, Puerto Rico, que fue y la zona de influencia de Guantánamo, que realmente esos fueron vestigios de de la guerra franco-española, Filipinas, que no es exactamente colonia, pero es un estado satélite de Estados Unidos. En términos de anexión de territorios, realmente no ha tenido mucha anexión. Tiene por ahí Guam, tiene algunos otros territorios que tienen más importancia militar que económica. ¿Qué opinión tengo de Hive? Que muy bien, va bastante bien Hive, ha estado subiendo mucho en los últimos días. Creo que para quienes estamos creando contenido de forma constante, quienes estamos interactuando con otros usuarios, es una muy buena herramienta. Recomiendo que si creas contenido, si tienes un podcast, si tomas fotografías, si escribes, que cheques Hive. Aquí en España tenemos una base militar de Estados Unidos. No sé, necesitaría pensar qué país no tiene una base militar de Estados Unidos. Creo que, digo, fuera de los obvios, Rusia y China. Digo, no sé. Bueno, en México no tiene bases militares de Estados Unidos, pero pues tienen entrada libre. Pero sí, prácticamente accionaron a Afganistán 20 años, ya lo liberaron. No, Afganistán fue ocupado, pero no fue anexado. La importancia de Afganistán era de estrategia militar, no era de importancia económica. Entonces, no, Afganistán, de la misma forma como estaban haciendo la comparación del Imperio Británico o Español hace 500 años, nada que ver. Estados Unidos nunca tuvo la intención de que Afganistán fuera colonia estadounidense. Era un territorio ocupado, sin duda, mal ocupado y peor liberado, pero nunca tuvo el tratamiento, por lo menos, que tenían las colonias, que eran parte del imperio. Nunca ha tenido, de hecho, fuera de quizá Puerto Rico y Guam, bueno, ni siquiera Guam, porque los, no sé cuál es el gentilicio, guamíes o guamenses, guameños, los habitantes de Guam son, es una figura que no son ciudadanos estadounidenses, son nacionales. Los puertorriqueños sí son ciudadanos estadounidenses. En Guam son, se llaman nationals, que son nacionales, y del territorio usurpado a México. ¿Qué? Sí, una vez que terminó la expansión territorial, no se ha expandido en los últimos 100 años. La anexión de los territorios mexicanos y República de Texas, que aunque no era directamente territorio mexicano, ya se ve independizado de México cuando se anexó a Estados Unidos. Sí, se anexaron eso, compraron Luisiana, compraron la compra de Luisiana, que es el estado de Luisiana y parte de Arkansas, Oklahoma, parte de Illinois, toda esa compra que se hizo al gobierno de Francia, se compró la compra de Alaska a Rusia, etcétera. Sí, tuvo un periodo de expansión, pero fue un periodo, el periodo de consolidación del país. Una vez que pasó ese periodo, no ha tenido intención de colonización, aun cuando estaba en posición de hacerlo. Al final de la Segunda Guerra Mundial queda como el único poder hegemónico, con la caída de la Unión Soviética, otra vez tiene la oportunidad como poder hegemónico global y realmente nunca, no tuvo esa intención de anexarse territorios. Quiero hacer una distinción importante aquí. No estoy hablando de no explotar a otros, no estoy hablando de no beneficiarse económicamente de los recursos de otros, pero la expansión colonialista del tipo, como mencionaba quien hizo la pregunta, el modelo británico y el modelo español de la expansión colonialista es distinto al fenómeno de expansión económica y hegemonía eminentemente económica que tiene Estados Unidos, que honestamente es mucho mejor porque Y digo mejor, no para los explotados, pero para el explotador es mejor porque puede tener acceso irrestricto a todos los recursos de esos países sin tener la responsabilidad por la población, que esa es una situación que tuvo un costo político y económico enorme para los imperios. Eran responsables también por la población. Te llevaban tráiler y buques de amapola de Afganistán. No saben nada los Estados Unidos. Ah, pues sí, los tejanos de no ser mexicanos. Sí, aunque conozco familias que tienen 20 generaciones en la zona, particularmente en la zona que después se convirtió en la frontera, en la zona del Paso, y algunos todavía tienen sentimientos encontrados, tienen cierta nostalgia por la época, ni siquiera por la independencia de Texas, sino por la época colonial, porque eran familias adineradas que tenían concesiones o títulos de tierra otorgados primero por el virrey y después reconocidos por los primeros gobiernos en México y funcionaban más como una aristocracia que otra cosa. Y creo que hay algo de un dejo de nostalgia en familias tejanas de abolengo. Y para los que quieran saber más de esa historia, el libro La Historia de Dos Orgullos es un muy buen libro que observa el desenlace de esta relación de amor y odio entre México y Estados Unidos. Los McDonald's son pequeños territorios anexionados. No, se llama capitalismo y los McDonald's o compran los terrenos o los rentan. No son terrenos anexionados. ¿Por qué comentas que para vivir en California no lo ves bien? Porque el estado se está cayendo a pedazos. California está extremadamente emproblemado. La economía local está siendo sofocada por la burocracia, la incompetencia, la negligencia y la corrupción de los gobiernos a todos los niveles. Y es un desastre. Fuera de que tienen también restricciones que, en mi opinión, son inmorales en términos de la segunda B. Pero en general, es una sociedad neofeudal en muchos sentidos. Tienes una élite política y económica y el resto de la población está condenada al empobrecimiento crónico y ya se están viendo los efectos de esa enorme carga burocrática. Para abrir un negocio de lo que sea, son años de trámites, cientos de miles de dólares en permisos, estudios, papeles. La economía es insostenible. Hay una migración enorme de gente que está abandonando California y está expandiéndose a otros territorios, otros estados, porque ahí la perspectiva futuro de California es bastante magra. Lo común es la balcanización. Se pueden presentar procesos de anexar territorios. Creo que sí, algunos países van a intentar expandir sus fronteras. Estoy pensando principalmente Rusia y China. Lo van a intentar, que lo puedan lograr, no estoy tan seguro. En California, no. No, hay muy buena en muchos lugares. Todos para Miami a recibir dividendos de la tesorería de la ciudad. Lolita se deja creer. No sé cómo va a estar el asunto ese de los dividendos, pero para que haya dividendos tiene que haber un superávit y hasta donde sé, la ciudad de Miami, particularmente la ciudad de Miami, está prácticamente quebrada. No hay superávit, entonces no puedes dar dividendos de una empresa quebrada. Entonces no sé cómo vaya o de dónde vaya a salir eso, o si simplemente su token de Miami Coin es como las millas de las aerolíneas, ¿verdad? Solo que California tiene la fama. Tiene la fama y tiene muchos años de o tiene una ventaja en términos cronológicos porque fue de los primeros lugares que aprobaron el cultivo y de la marihuana y el uso de la marihuana para fines médicos. Entonces tienen cierta ventaja en términos de haber empezado antes, pero digamos de la legal, pero de la ilegal Oregon, el estado de Washington y un largo etcétera. Drogadicto. No soy drogadicto. No consumo marihuana. Sé que es legal en muchos lugares. Conozco gente que la consume, pero yo en lo personal no la consumo. Y si la consumiera, no es tu problema. Y no importa si estás en contra o no. Yo en lo que estoy a favor es en la libertad de las personas. Y si alguien quiere fumarse, inyectar, inhalar o hacer lo que sea con su cuerpo, si no le está haciendo daño a nadie, muy su bronca. Y no me ofendes. No sé ni quién eres, no sé por qué me tendría que ofender, pero en este canal promovemos la libertad personal y la autodeterminación, y eso incluye que si yo quiero fumar, ingerir o inhalar lo que sea, mientras no le estés haciendo daño a nadie, mientras no me moleste que beba gasolina. Sí, o sea, mientras no le estés infringiendo daño a un tercero, puedes hacer lo que quieras. Hay personas que insultan sin saber, gente ignorante en general, pero aquí promovemos la idea de la libertad y la autodeterminación. Entonces, a ver si bloquean al desubicado. No, digo, puede opinar lo que quiera. Digo, no me ofende ni me molesta, ni mucho menos. Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Pantalla. Ah, no, esta no. Esa no la puedo enseñar. Aquí está. Esta sí la puedo enseñar. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, aquí está nuestro pool Sarga. Es el pool oficial del canal. Tenemos, creo que este poco vamos a terminar otra vez ligeramente por debajo de la expectativa. Tenemos 17 bloques firmados y el Epoch termina mañana a las 3 de la tarde. Así es que vamos a ver si alcanzamos a minar unos bloques más entre hoy y mañana. Pero si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar en el pool más influyente del mundo de habla hispana, ahí está nuestro pool Sarga. También en la red de Cosmos tenemos el pool Sarga. Aquí tenemos 5,205 band en staking. El pool va bastante bien, va dando recompensas, operando de forma continua. Si tienes band y lo quieres delegar, voy a poner en la pantalla en este momento la dirección de Discord, donde tenemos tutoriales, preguntas frecuentes y donde puedes encontrar ayuda para todos los pools que operamos, si quieres delegar, si quieres minar. Ahí en la dirección que está apareciendo de Discord están los datos, preguntas frecuentes, enlaces y demás. También en Harmony tenemos el pool Sarga. Tenemos aquí 9,370,000 WAN delegados y el retorno está bastante estable. Al Epoch 780 está en 9.40%, que es el retorno que están recibiendo los delegadores. Si tienes Harmony WAN y lo quieres delegar, ahí está nuestro pool. También un poco más rezagado el pool Sarga en la red de Waves. Aquí tenemos 10,599 en stake activo y 98 delegadores. Hablando también todavía de pools, tenemos 5 bloques. Mencionábamos que ayer encontramos uno huérfano, que un bloque huérfano significa que alguien más empezó a propagar un bloque válido antes que nosotros, aunque el bloque que minamos es un bloque válido, cuenta con todas las características que lo hacen cumplir con las reglas del consenso, pero alguien más propagó otro bloque válido más rápido y por eso se llaman huérfanos, porque se quedó al aire. Pero ya tenemos 5 bloques encontrados. De esos 4 bloques han generado recompensas y esos pagos ya se están generando. Así es que si tienes CPUs que no estés utilizando, ahí está el pool Sarga en Monero. Ah, todavía no acabo con los anuncios. También Para quien preguntaba por Hive, aquí está. Esta es la cuenta de curación de contenido, se llama Botame. Puedes seguir esta cuenta y lo que hacemos es con este Hive Power que está delegado, con tus delegaciones, lo que hacemos es votar por el contenido, promover el contenido de algunos creadores, muchos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV, y por esa actividad recibimos una recompensa que se comparte con los delegadores. Entonces, si eres creador de contenido o simplemente te interesa participar haciendo comentarios en el material de otros, ahí está una buena alternativa. Hive, ¿cuál es mi pronóstico para Venezuela del Norte para los próximos 3 años? Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Asegúrate de tener tu pasaporte vigente. Asegúrate de tener dinero en efectivo. Para mucha gente en Venezuela del Norte, protege tu patrimonio porque se va a poner feo. Ya tienen sometido al último poder fáctico que faltaba, ya tienen sometido al ejército. Entonces, honestamente, estoy esperando que ese la charada de la ratificación del mando o la revocación del mandato se convierte en un proceso que siente las bases para una reelección indefinida. Y lo que estoy esperando es, la verdad es que en las próximas elecciones presidenciales muchos problemas y a lo mejor en los próximos 4 o 5 años una migración masiva de México a Estados Unidos. No veo nada bien, no se ve nada bien el panorama y desafortunadamente no hay una figura que creo que pueda consolidar a la oposición como se requiere para ponerle freno. Creo que se han hecho demasiadas concesiones, se le ha dado demasiado el beneficio de la duda y ya tiene sometida a la prensa, tiene sometida al poder legislativo, tiene sometido al poder judicial y ahora ya tiene sometido al ejército. Entonces ya no hay nada que los proteja de que se reelijan. Así es que me gustaría darles mejores noticias a mis compatriotas en Venezuela del Norte, pero honestamente veo el panorama bastante, bastante grave y no soy el único. Ah, CryptoCrunch dice un consejo, si os podéis montar una impresora 3D, lo vais a agradecer. En España las quieren regular. Tómala. La soberanía, tus nodos, tus mineros y tu impresora 3D. Antes de que los bolivarianos de Venezuela la vieja arrasen con toda forma de generación de riqueza y productividad. No sabía eso, que querían regular las impresoras 3D, pero sí, la verdad es que si puedes hacerte de una, aprovecha. Es una pasada, nos están saqueando. Sí, la pregunta es qué se necesita hacer. ¿O qué necesita pasar para que, o en qué momento el pueblo español va a decir, hasta aquí se acabó la música? ¿En qué momento va a pasar o qué se requiere para que los españoles le pongan un freno? Y honestamente creo que la vía de eso va a ser los movimientos independentistas. Eso es lo que creo que le va a poner en contrapeso. Que sí he escuchado sobre Trevijano y el movimiento abstencionario en España. No he escuchado de ese movimiento, pero creo que algo tiene que suceder y urgentemente. Honestamente creo que la situación ya está fuera de control. Están depredando toda forma de generación de riqueza y la historia no termina bien cuando eso sucede. Están condenando no solo a las generaciones actuales, sino a futuras generaciones a vivir en condiciones de pobreza, a vivir en condiciones de deuda permanente y una burocracia que es insostenible. Un Estado tan obeso, tan ineficiente como el Estado español, eventualmente se colapsa y el problema es que se colapsa el Estado como única fuente de generación de ingresos para millones de personas después de que devastaron la base productiva. Entonces, no hay ni empresas a dónde ir, y se acaba el ingreso del gobierno. Eso ha sucedido una y otra vez. Villarreal en Bustamante, Nuevo León, ¿qué tal? Max Network, que haciendo pruebas porque no me ha funcionado muy bien. No sé qué no te ha funcionado muy bien. Denuncia la oligarquía de la partidocracia, ausente separación de poderes y la representación, aunque el movimiento en sí aún es muy débil. Hace poco lo refundaron. No sé si ese sea el mecanismo. No sé si la abstención del voto sea el mecanismo adecuado. No estoy diciendo que no lo sea, pero claro, no sé si ese sea el mecanismo adecuado. Pero honestamente, como veo la situación desde mi perspectiva, y quiero aclarar que no vivo ahí, no estoy al día de exactamente todo lo que pasa en el día a día, pero mi perspectiva desde afuera, como se ve la situación, necesitan hacer algo urgentemente. No sé si esa sea la solución, pero creo que sí es momento de que el pueblo español que quiera salvar su patrimonio, que desea salvar sus libertades civiles y sus derechos fundamentales para futuras generaciones, les está yendo el tiempo. Y bueno, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal, casi todos los domingos, pero se me pasó el domingo pasado. Casi todos los domingos publicamos un resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya. Sí, creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.